La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Pues ya estamos aquí con el penúltimo programa de la temporada antes de las inmerecidas vacaciones para algunos y con las miras puestas hoy en Málaga con la vuelta al terreno de las victorias para la pareja de Arturo Coello y Agustín Tapia, y en categoría femenina pues Ari y Paula vuelven a ganar en una semana en la que hablaremos ahora de los cambios de las nuevas parejas que van a estrenarse, algunas de ellas ya en la próxima cita de Finlandia a partir del lunes que viene, y con una novedad a nivel mediático, a nivel periodístico, como es la International Padel Media Association, de la que también hablaremos en los próximos minutos. Así que no me enrollo más, vamos ya con Juanda Cañadas en la parte técnica a comenzar este programa dedicado al mundo del pádel.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván Hernández, Contrapared, muy buenas. ¿Qué tal? Primero, con el aspecto deportivo malagueño.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. Pues sí, además con ruedas nuevas. Como estamos con Continental y en verano hay que poner ruedas nuevas. Y arrancamos en Málaga con un gran torneo que hemos visto, sobre todo en aspecto de público, que es lo que me encanta reseñar. En los torneos de pádel que se celebran en España, yo creo que España está dando una lección de asistencia público a la FIP para tener en cuenta el año que viene, para que no solo tengamos cuatro torneos, sino tengamos alguno más. Y ayer me llevé una triste noticia por mi compañero Nacho García Perulero en el newsletter que me envió, que envía todos los lunes, en el cual leí que, según el presidente Joan Cusco, hasta dentro de 2 años no va a tener España un Premier Major. Y creo que no es justo que España sea la capital del mundo y que no tengamos un Major hasta dentro de 2 años, en cuestión, porque no creo que sea por cuestión de ganas, a lo mejor sí, y tampoco creo que sea por cuestión de dinero, será porque la gente que se tiene que mover no se mueve como se tiene que hacer. Pero volviendo al aspecto deportivo, vimos un torneo de Málaga en el que fue el último baile de muchas parejas, desde Paco y Juan Lebrón, desde los superpibes, desde Garrido y Yanguas. Bueno, yo creo que fue un sinfín de parejas que se despidieron este torneo, algunas con mejores sensaciones que otras, y me encanta destacar el último torneo de Paco y Lebrón, que hicieron un gran partido en cuartos y en semis, y que se les vio pues como se les tenía que ver desde el principio, sueltos, tranquilos, sin tensión, que parece ser que parece mentira que estos jugadores, con la tensión y con lo que han vivido, cuando tienen presión, juegan mal. Yo creo que este último baile ha sido bonito, agradable, con buenas caras, con muy buen juego, y por qué no, ojalá, vamos, les deseamos lo mejor en sus nuevos parejas, que por cierto, hay que recordar que LeBron va a ir con Martín Dineno y Paco Navarro va a ir con el joven Pablo Cardona en Finlandia. Yo creo que bueno, muchísima suerte. Garrido y Yanguas no se despidieron de la misma manera, el Puerto que perdieron en octavos de final. Y la final yo creo que fue una revancha, ¿no? Como dijo Tapia, en Génova les sobaron el morro, les dieron un buen revolcón y se intentaron por todos los medios devolver el balón a la cancha de Chingolan, y les devolvieron un 6-2-6-2 que, bueno, pues que da un poquito de la imagen de la igualdad que hay entre estas parejas, y que cualquier final puede pasar de todo, desde un 6-1-6-1 a un 2-6-2-6 a un partido a 3-6 a muerte. Yo creo que va a ser el partido del año, y que bueno, pues la novena final de Tapia, el quinto título, y está claro que Chingalán van a volver, Por cierto, serán baja en Finlandia, al igual que Coello Tapia, que hablaremos más tarde. Por otra parte, la Federación Española de Pádel ha anunciado la baja de Verónica Vilseda por lesión para el europeo, que se va a celebrar en Cagliari, y que entra en su lugar Lorena Rufo. En chicas, hay que decir, pues, la final de Gemma y Claudia contra Ari Paula, otro partido típico que se está celebrando este año, no solo en finales, sino también muchas veces en semifinales y, por qué no, en cuartos de final, en la cual el primer set fue un auténtico baile de Gemma y Claudia con 6-1 Ari Paula. Yo creo que Ari no cogió el transfer del hotel al Martín Carpena porque no jugó absolutamente nada, muy mal en el rulo, muy mal en la defensa. Y bueno, yo creo que algo pasó en el banquillo, algún clic les tuvo que decir el entrenador, Claudio Gilardoni, en este caso, que era el que les acompañaba en Marbella, perdón, en Málaga, para dar la vuelta al marcador con un 6-4-6-2 en el que Paula José María era un auténtico torbellino. Yo me fijé que cada vez que entraba en el juego era la única que se atrevía a bajar la bola, a jugar por abajo, mientras Ari estaba, se la veía también segura jugando por alto. Bueno, ahí está, que han vuelto a dar un palo al número uno y llevan en el face-to-face con Gemma y Claudia 4-3 arriba. Entonces, bueno, yo creo que con eso hay que quedarse. Por cierto, ahora entramos, en esta semana se está celebrando el FIP Platinum de Cerdeña, en el cual ha sorprendido la aparición de grandes parejas como Fernando Verasteguín y Javi Garrido. Uh-huh. Hay que decir que esta pareja no va a ser la habitual. Lo único que yo me he puesto en contacto con una de las partes y me han dicho, bueno, pues que se iban de vacaciones con la familia a pasar unos días allí y que se han juntado allí y han dicho, pues vamos a jugar. Ya está. Ahí está, pues si rascan 250 puntos, pues rascan 250 puntos, que me parece genial. O sea, se lo pueden tomar en serio, se lo pueden tomar en broma, pero yo creo que todos los profesionales que van a un torneo van a tope y también vamos a ver parejas nuevas en Finlandia, que son el próximo torneo P2 que va a haber de Premier Padel. Por supuesto, no van a estar ni Tapia, ni Coello, ni Galán, ni Chingolan. Entonces, bueno, pues vamos a ver nuevas parejas, a ver cómo se desarrollan y sobre todo las ganas que tenemos de ver a Yanguas con dinero, que ya, por cierto, están entrenando a las órdenes de Carlos Pozzoni.
No, de Yanguas con Estupa, perdona.
Yanguas con Estupa, perdón, con Carlos Pozzoni. Y luego, pues la pareja de Paquito Navarro y Pablo Cardona, que supuestamente, según dijo Paquito, pues va a ser primero, van a ver cómo van en Finlandia para luego intentar seguir. Yo creo que el descanso veraniego de Premier Padel hasta que empiece Madrid va a ser muy largo, va a haber mucho baile de parejas y vamos a tener que estar muy, muy atentos a todo este movimiento.
Pues con eso nos quedamos. Gracias, Iván.
Un abrazo.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y empezamos hablando en terreno deportivo estos primeros minutos. Y si la semana pasada a los compañeros les cuestionaba si ese triunfo amplio de el Galán y de Chingoto frente a Coello Tapia era una sorpresa, lo mismo se puede preguntar en este caso, pero en sentido inverso. Con Álvaro López, Pádel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Nacho García, como apuntaba Iván, ¿qué tal? Muy buenas, Nacho, padelazo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Nacho, ¿cómo viste esa final masculina y si te sorprendió o no los continuos cambios que estamos viendo entre estas parejas?
Bueno, es evidente que las dos últimas finales son una anomalía en la trayectoria de enfrentamientos directos entre las dos primeras parejas del ranking, porque hasta Génova eran finales a tres sets siempre, con alternativas para las dos parejas, con multitud de opciones, etcétera, y con resultados diferentes. Y lo de Génova, la semana pasada cuando hablábamos de la final de Génova, precisamente habría el interrogante de si lo que ocurrió allí era un sonado batacazo, pero excepcional, y nada más que eso, o era un síntoma de algo más, porque desde luego era la primera vez que habíamos visto a Tapia y a Coello. Recordemos, una derrota 6-1-6-1 en 45 minutos, era la primera vez que no les habíamos visto ni siquiera competir, con una absoluta falta de soluciones para por lo menos tratar de dificultar el despliegue de sus rivales. Bueno, no han tardado solamente 7 días en despejar cualquier tipo de duda a los que pudieran tenerla. La respuesta de Tapia y de Coalla ha sido de campeones, de número uno. Lo que han hecho en Málaga ha sido precisamente dar un golpe encima de la mesa. Se les vio además desde el primer partido muy, muy, muy metidos, sin ningún tipo de distracción. Incluso a nivel de actitud también, que estuvieron pues con sangre en el ojo de la derrota de Génova. Y bueno, ha sido una victoria sin ningún tipo de paliativo. Las dos primeras parejas a día de hoy están por encima, muy, muy, muy por encima del resto. Es un duelo precioso, pero al mismo tiempo es una malísima noticia para el pádel y para la emoción en la temporada, porque por un lado tenemos esa pelea entre esas dos parejas y luego hay que conformarse con, entiéndase bien la expresión, las migajas de quién estará peleando por el tercer puesto, quién luchará por el máster, pero desde luego la emoción por el número uno poquito a poquito se va acabando.
¿Visteis alguna, Álvaro, alguna solución diferente que plantearan Coello y Tapia? O a lo mejor, no de actitud, pero no lo sé, si más ganas, también, bueno, el primer set de Tapia sin prácticamente errores forzados, o sea, no forzados, fue impresionante.
Bueno, a mí sobre todo lo que me sorprende un poco, ahondando en lo que ha comentado Nacho, yo quizá la diferencia la vi en la actitud y en la intensidad. Creo que en el anterior torneo no es que no tuvieran actitud ni intensidad, pero sí que es cierto que, como decía Nacho, en Galán y Chingoto les pasaron totalmente por la derecha y por la izquierda, por arriba y por abajo. Me sorprende que con tan poco tiempo, porque no sé ni si tuvieron tiempo de entrenar entre un torneo y otro, en tan poco tiempo haya habido un cambio tan radical. Es verdad que son dos parejas que a nada que suba una un poquito el nivel, las diferencias pueden ser muy grandes, teniendo en cuenta la fina línea que marcan y la excelencia en la que viven. Entonces sí que me sorprende quizás sobre todo ese cambio de tendencia tan grande, que la final no fuese más peleada y que haya habido un desbalanceo tal respecto al anterior torneo de ese 6-1, 6-1, 6-2, 6-3, sí que me sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que el nivel de competitividad de Galán y Chingoto. Pero bueno, al final lo que decía Nacho, son dos parejas que viven en la excelencia, son dos parejas que compiten por los títulos y que si no estás al 100%, si estás a lo mejor al 90 o al 95%, las diferencias son muy grandes. Y lo vimos al terminar. O sea, el nivel de no sé cómo explicarlo, de explosión de Coello cuando terminó, tirándose de la camiseta, gritando, luego llorando en el banquillo, creo que refleja realmente lo que quizá sí. Esa liberación que sintió al ganar, que a lo mejor para podemos decir, bueno, es un torneo menor, entre comillas, un P1, que no es un major, pero para él ha supuesto pues es un poco el reivindicarse, bueno, y el decir aquí estamos.
La paliza de Génova, Álvaro, fue considerable. Sí, sí. O sea, quiero decir, ya no es solamente el marcador y la duración, es que la falta de respuestas que exhibieron allí fue preocupante. A mí lo alarmante de aquella derrota fue precisamente ver la impotencia, la resignación ante un sometimiento como el que estaban sufriendo. Para mí la diferencia, preguntaba Miguel, aspectos tácticos o deportivos de la final, a mí hay dos diferencias que están conectadas entre sí, son indivisibles, que es, por un lado, creo que Coello jugó un partido absolutamente diferente al que hizo en Génova, en el sentido de que esta vez sí le sostuvo el pulso a Chingoto, encontró soluciones, se preparó bien para trabajar, le cerró espacio, no se vio tan asfixiado por el juego de Chingoto. Y luego, para mí, el valor diferencial al hilo de lo que hizo Coello fue el manejo de Tapia, que ahora sí se conectó al juego, que ahora sí manejó bien la pelota, que fue definitivo en muchos aspectos. O sea, para mí una de las grandes diferencias respecto a partidos anteriores fue que Tapia esta vez sí tuvo peso en la final. Si a eso le unimos que esto es un deporte de vasos comunicantes y enfrente Galán no tuvo su día, pues bueno, explica un poco también lo abultado también de este marcador. Yo creo que la celebración que comentas de Coello al final del partido habla un poco de liberación, porque yo creo que la paliza de Génova fue muy, muy dolorosa para la pareja.
Y no era la primera, o sea que aunque independientemente de la paliza de Génova, llevaban otras dos finales perdidas también, aunque sean tres sets, incluso sí, remontando dos, un set en contra. Yo creo que eso ha ido mellando, ha ido haciendo heridita, y también me gustaría destacar, ¿por qué no?, el trabajo de Gustavo Prato, que para mí es un estudioso de los partidos, que habrá hecho un gran scouting, y quiero intentar hacer una búsqueda de cuántos partidos, cuántas finales ha dirigido Martín Canal y cuántas finales ha dirigido Gustavo Prato, porque con todo el respeto del mundo, cuando se está en la pista Gustavo Prato se nota un poquito más de intensidad, les mete más presión, e igual conoce, claro, obviamente mucho más a Cuello que a Tapia, le sabe manejar de una forma diferente que a Martín Canali. A lo mejor Martín Canali es buen técnico, pero les habla más desde la amistad que desde un profesional coach. Para mí es Gustavo Prato es un gran entrenador de scouting que se lee muy bien los partidos, y yo creo que lo que tú dices, Nacho, Tapia entró con los ojos en sangre, o sea, con los ojos en sangre, diciendo aquí tengo que entrar yo, aunque vayan otra vez a por Arturo, me voy a tener que meter detrás de él.
Sí, ha sido una reivindicación, en realidad, lo de Málaga ha sido una reivindicación de la pareja.
Sí, sí, o sea, y además que rompe muchos tabúes y muchas cosas que ya mucha gente, ya sabes, en redes empieza a decir, la pareja uno está en crisis, no ganan y tal. Bueno, en el mismo Málaga se lo preguntaron a Arturo Cuello y él dijo, vamos a ver, señores, que llevamos 9 finales, que hemos perdido 3 o 4, que estamos, no nos bajamos de finales y semifinales, y decís que estamos en crisis, o sea, es una locura, esto vamos a volver. Entonces yo creo que ahí el equipo también se nota, la confianza que tiene el uno por el otro, y sobre todo, pues, me encantaría destacar el nivel de concentración que hizo Cuello en Málaga, ¿no? Al contrario que en otros lugares, pues que se veía un poquito descentrado, a lo mejor el estar, Arturo siempre lo ha dicho, es una persona muy familiar, que necesita muy cerca a la familia, a su hermano, a su madre, a su novia, y a lo mejor el mero hecho de que este torneo se celebrase en Málaga y tuviera ahí a toda su familia, pues quizás se quiso reivindicar, fue un motivo más de reivindicación y decir, aquí estoy yo y con mi familia al presente no me vais a ganar.
Así puede ser. Del resto de la categoría masculina, que luego hablaremos de las chicas, quizá la despedida de Paco y Lebrón, que esperábamos o se preveía que a lo mejor hicieran algo más. Otra vez los superpibes, si no me equivoco, fueron barridos en semis en 2 sets con Galán y Chingoto. Y no sé si algún detalle más de lo que se pudo ver ahí en el Carpena.
Bueno, han sido muchas las despedidas, sí. Bueno, varias las despedidas, de forma muy diferente cada una. La de Paquito y Lebrón nos ha confirmado los jugadorazos que son, el talento inmenso que tienen y la pena que es verles derrochar todo ese talento en batallas de ego absurdas, porque lo que han mantenido estos 3 meses han sido un absurdo pulso de egos y de reproches y no nos han dejado ver todo el potencial que tienen como jugadores y como pareja. El torneo que han hecho en Málaga y en Génova, cuando ya sabían que no iban a continuar, liberados ya de cualquier tensión, incluso con un puntito de ganas de limpiar un poco la imagen que venían dejando juntos, pues bueno, ha sido sobresaliente. Les han competido de tú a tú, pusieron contra las cuerdas a Tape y a Coello, que venían como un tiro. Entonces, la pregunta de Paco y de Lebrón es ¿por qué? ¿Por qué cuando ya han decidido separarse? ¿Por qué dos jugadores que han sido número uno, que tienen la trayectoria que tienen ya la madurez que tienen, o se les presupone, no son capaces de enfocarse desde primera hora? Los superpibes han competido como vienen haciéndolo y se han topado con su techo habitual de la temporada, que son las semifinales, de ahí no han podido pasar y de alguna manera justifican un poco ese cambio. Es una pena, yo creo que para la afición en general y con independencia de la nacionalidad de cada uno, es una pena lo que estos chicos se separen, porque lo suyo, además de un proyecto deportivo, era la persecución de un sueño. Eran dos chicos que muy jóvenes dieron el salto a España, se prometieron pelear por el número uno, alcanzarlo, un accidente los separó, luego se volvieron a encontrar, les separó de su sueño un puñado de puntos el año pasado, compitiendo contra dos bestias como Tape y Coello, y ahora queda la sensación como de sueño truncado, sueño pendiente, que no le podemos decir abandonado, porque aunque ahora lo intentan por separado, nadie puede asegurar que no se puedan encontrar en el futuro. Y el resto de parejas, bueno, pues algunas de ellas, por ejemplo, como a Yanguas y a Garrido, digamos que el torneo casi les sobró, ya estaban mirando hacia otro lado. Alex y Momo también es una pareja que, bueno, terminó perdiendo, que se separan.
6-2-6-1,
Alex ha vuelto a decidir que ahora no, la moneda ha salido cruz y ya no le conviene el juego de Momo, así que va con Garrido al parecer. Y Pablo Cardona y Javi Ruiz, pues sí dejaron una grandísima imagen en el Carpena, la verdad, demostrando que han sido una pareja en pleno crecimiento, una pareja sostenida en el juego invisible, pero muy eficaz y muy consistente de Javi Ruiz, y con Cardona que viene apuntando hacia arriba, pero clarísimo. Por lo demás, yo creo que un poco lo principal ha sido eso.
Uh-huh. Álvaro.
Sí, además. No, dale, Álvaro, dale.
No, bueno, yo con un pequeño resumen simplemente. Yo creo que los superpibes han llegado a lo que podían llegar. El problema que están teniendo este año es que sí, llegan a las semifinales, pero cuando se topan con las parejas de su misma parte del ranking o las dos que están por encima, no compite como competir el año pasado, eso es obvio, porque los resultados que están teniendo en contra son sumamente amplios. Entonces creo que eso es lo que les está faltando y lo que les ha faltado para seguir manteniendo el proyecto. Y por ahí la separación, lo que decía Nacho, sí, lo llevo yo diciendo hace tiempo, Paquito y LeBron, en el momento que se ha liberado de esa exigencia propia de tener que pelear por algo, simplemente de disfrutar en la pista y de conjugar sus infinitos talentos, pues se ha visto lo que realmente pueden conseguir. Por otro lado, Yanguas y Garrido, bueno, yo creo que son una pareja, pues como les ha pasado un poquito a LeBron y a Paquito, salvando las distancias, que lo que ocurría en los banquillos a veces tenía más repercusión en su caso que lo que ocurría dentro de la pista. Porque recordemos, si se ha hablado aquí de lo que ocurría en los banquillos, sobre todo en Bruselas con LeBron y con Navarro, que no viene ocurriendo con Juan Imiere, Miguel Yanguas y Javi Garrido en los banquillos. Que muchas veces en los cambios de punto todos son reproches. Entonces, bueno, gestionar una pareja así también es complicado. Veremos ahora cómo lo gestiona Carlos Pozzoni, que tiene ahí ardua tarea con Yanguas. Y bueno, en el caso de Cardona y Javier Ruiz, quizás la pareja que más pena da, porque venían compitiendo, venían creciendo los dos, sobre todo Cardona, que al final es el más joven. Y bueno, es una pareja que se ha ganado el respeto entre ellos y siempre ha dejado buenas sensaciones dentro de donde está su tope. Y por último, hablar de Alex Ruiz y de Momo, bueno, pues moneda de cambio habitual, son los comodines, los jokers de esta baraja, y veremos a ver si con sus nuevas parejas rinden y si no vuelven a juntarse en una tercera etapa, como les ha ocurrido a Maxi Sánchez y Lucho Capra, que son los eternos regresados al futuro, al pasado, o como lo queramos llamar.
Va a ser buena el enfrentamiento de LeBron Dineno, si se da, Yanguas Estupa, va a ser un partido interesante.
Fíjate, eso. ¿Y cómo veis a LeBron en el revés, otra vez? No sé, yo no pude ver la semifinal y no sé si siguieron jugando a la no australiana, por así decirlo. Paco, bueno,
jugaron como deberían de jugar, o sea, relajados, tranquilos, cada uno en su sitio y
se cambiaron en muchas ocasiones, cambiaron las posiciones.
Sí. A mí me gustaría incidir una cosa de Nacho de los superpibes, ¿no? En el que estaba mirando el año pasado, en el 2023, que perdieron casi todas las finales al principio con Cuello y Tapia, que el primer torneo lo ganaron en Dinamarca entre Momo y Sanjo, o sea que ganaban cuando no se encontraban con la pareja de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solo los que lo consiguieron ganar en Valladolid, pero el resto de las finales fueron contra otras parejas, como dice Álvaro, de menor ranking, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que este año se han encontrado en los 8 torneos que llevamos, 7 semifinales con las parejas top, o con Cuello Tapia o con Galán Chingoto, que les han eliminado 6 veces y que una vez se han encontrado con Tapia y Cuello, que creo que Carlos Pozzoni decía que queremos enfrentarnos con ellos porque parece que Ching Galán siempre nos gana, llevaban un 6-0 en contra, y queremos encontrarnos con Cuello Tapia porque ya habíamos jugado con ellos, ya les habían ganado y querían un poquito como reivindicarse. Yo creo que en el último torneo, no fue en Málaga, fue en el anterior, se encontraron con ellos en semifinales y fueron barridos otra vez.
A ver, el año pasado los 5 torneos,
Valencia.
Pero ganan el primer major, el de Doha, lo ganan, correcto. Y eliminan en semifinales precisamente a Tapia y a Coello.
Sí.
Y luego están, es verdad que están una sequía de títulos hasta el torneo fue, bueno, jugó Dinamarca, que no participaron Tapia y Coello, y lo ganaron. Correcto. Y luego en Valladolid le ganan outdoor, sí. en el tiebreak del tercer set y de forma brillante, y a partir de ahí sí es como que rompen ese techo y se demuestran a sí mismos que son capaces de competirle a los jugadores como estaban. O sea, yo creo que es una pareja que necesita ese tipo de hitos que todavía no lo había conseguido y que yo creo que no se ha dado el tiempo suficiente.
Ya, pero es lo que te voy, Nacho, llevan el año pasado con grandes resultados, este año no se han bajado de semifinales. Yo creo que romper eso porque no encuentran la forma de ganar a dos parejas.
Bueno, y porque hay un desgaste, y porque ya se ven también que surge la oportunidad, de repente el LeBron el que llama, que ya había tentado Galán el año pasado a Dineno, ya dijo que no, estaba el run ahí, se han visto episodios de cierta tensión, que la llevan bien, pero de episodios de cierta tensión en los banquillos, con algún desencuentro entre lo que uno esperaba del otro, lógico, en las parejas, desde luego nada comparable a lo de Paquito y LeBron, y entonces, bueno, han decidido aprovechar la oportunidad. Yo digo, desde el punto de vista del aficionado es una pena. Desde el punto de vista deportivo, bueno, valorarlo o habrá que ver cómo les va la pista. Lo mismo ahora la pareja LeBron y Dineno van como un tiro, o la de Yanguas y Stupa, ¿eh?
Sí. Yo digo que además que la diferencia entre los banquillos, que tú has dicho que ha habido tensión en los banquillos de Dineno y Stupa con Carlos Possoni, no sé, yo lo veo de una manera más distinta, ¿no? Yo creo que Carlos Possoni ya se echa la bronca de riéndose, por decirlo de alguna manera, que se oye mucho el boludo, el flaco y tal, como la bronca es como de otro tema, ¿sabes? Como de otro calibre que saben llevarlo. Y aunque luego decía uno, venga, pues tira para adelante, vamos a levantar esto y tal, que las broncas o las malas caras que tenían Paquito y LeBron eran diferentes, Nacho.
Yo creo totalmente, vamos, sí, no tiene nada que ver.
O sea, yo creo, por eso te digo que no tiene nada que ver. Por eso me extraña que dices tú, es que se ha roto el desgaste. Chicos, sois dos chicos...
No, influye, por el número influye uno. Porque...
Habéis
porque
tenido influye. Malos resultados.
No, o sea, influye,
pero yo creo que a lo mejor influye más psicológicamente el haber tocado a dos bestias o a cuatro bestias,
¿cuatro?
Que con esas no puede. Es como, no sé, como si en la Copa del Rey, que se repite todos los meses, te voy a poner, el Osasuna se enfrenta un fin de semana con el Madrid y al fin de semana siguiente con el Barcelona. Otra vez, el fin de semana Madrid y nunca le gana y por ese motivo... Al resto de los partidos, al resto de los equipos le ganan, pero dimite el entrenador porque a esos dos equipos no les puedes ganar. No lo sé. Yo creo que les hubiera dado más chance. Personalmente a mí me encantaba el equipo, los tres. Y bueno, vamos a ver. Por supuesto, me encantará ver a LeBron otra vez a la izquierda desde hace 4 años.
A ver, hay una cosa importante, que es que estas dos parejas que se forman a partir de la división o la separación de los superpibes, son dos parejas que en principio cualquiera imagina que van a tratar de meterse en la pelea por los títulos. Pero mirando hacia atrás, lo que tienen también de alguna manera es, no sé si la obligación, pero la necesidad por lo menos de igualar lo que venían haciendo como superpibes. Es decir, no bajarse, no desaparecer de las semifinales.
Ninguno de los dos.
Claro.
Ni Dineno ni Stupa, porque pasó y países de... Vamos.
Efectivamente, entonces... Quiero decir que está muy bien eso de ser ambicioso y mirar hacia arriba, pero que eso, que el listón como superpibes, por lo menos la regularidad, el suelo lo tenían bastante alto.
Claro, sí, lo que pasa es que yo aquí veo varias, no sé si claves, si decirlo de esa manera, pero por un lado veo dudas que me surgen a mí. Lo primero es ver cómo responde LeBron al autoexigirse mucho más protagonismo en las tareas ofensivas, porque recordemos que no es el LeBron rematador de antaño y ahora pasándose a la izquierda va a tener que volver a ese juego más ofensivo y más potente. Veremos a ver cómo después de tanto tiempo en la derecha, cómo responde a eso. Luego va a tener que cubrir también mucha más pista que la que cubría cuando estaba con Galán. Veremos a ver. Y luego, por otro lado, otra duda que me surge, decía Nacho, nuevas parejas, yo creo que incluso hay una pareja dentro de otra, porque recordemos que el binomio Stupa-Pozzoni es a día de hoy indisoluble, y ya van de memoria, ya sabe el entrenador lo que quiere el jugador y el jugador lo que quiere el entrenador, y ahí se tiene que meter entre medias, por decirlo de alguna manera, Miguel Yanguas, que tiene que ajustar su estilo y su forma de ser a lo que te pide Pozzoni, que es un entrenador... No es diferente, quizás no es el más suave en sus métodos al decirte las cosas, y el carácter de Yanguas puede en algún momento chocar con el de Pozzoni y veremos a ver cómo responde eso. Y claro, Yanguas también tiene que pasar a pelear, no sé si por todo, pero lo que decía Nacho, a por mínimo esas semifinales y a que Stupa al final es un jugador que desde siempre se le ha llamado a estar en el número uno. No lo ha conseguido, pero bueno, su sueño entiendo que sigue ahí. Entonces, a ver cómo responde a esa exigencia y que obviamente...
No, lo que es todo el juego de esa pareja va a cambiar, porque no es lo mismo...
Claro, obviamente, que el dinero no tiene nada que ver con Jaguar ni Jaguar con dinero. Entonces, obviamente, gana mucho en poderío aéreo.
Los dos a priori encuentran cosas que no encontraban hasta ahora. Dinero
claro.
encuentra a un LeBron que bueno, pues es un jugador de muchísimo vértigo en su juego, de mucho presionar, de muy ambicioso... va muy bien por arriba, no sé si la comparativa con el año pasado, el número no sé cómo va, pero en Málaga le hemos visto rematar y ha rematado muy, muy bien en un escenario como el de Málaga, indoor y con una temperatura más o menos aceptable en cuanto a aire acondicionado y tal. Ha estado muy bien, físicamente está muy bien y cubre también muchísimo espectro. Y evidentemente yo creo que el que más cambio tiene a su lado es Stupa, que Yanguas desde luego no es un perfil ni parecido a Dineno. Gana muchísima más potencia, muchísima más definición y probablemente perderá algo de consistencia y regularidad como daba Dineno. Pero bueno, ya digo, eso al final te lo dice la pista. Los análisis un poco así a priori están bien, pero luego hay que verlo. De hecho, tenemos la experiencia de Tape y Coello cuando se juntaron a principios de la temporada pasada, que decíamos que se escuchaba por ahí que eran dos perfiles muy tal, que sí, muy jóvenes, que quién defendía, que quién llevaba liderazgo, que quién no sé qué, y quién, y resulta que quién se plantaron con 9 torneos, con 9 títulos para empezar.
Exacto. Sí. Y luego otra cosa que va a ser clave también, yo creo, va a ser la paciencia que tengan todas estas nuevas parejas. Porque claro, en una época en la que estamos viendo cambio tras cambio tras cambio y que duran 1 o 2 meses, hay que ver qué paciencia tienen, teniendo en cuenta que son duplas que se tienen que exigir lo máximo. Es decir, obviamente no ganar todos los títulos todas las semanas.
Para acoplarse,
Mes sí, y medio. Pero como si tienen 6 meses,
pero no, da igual, no, Iván. Luego no es tanto, pareja. Iván, luego no es tanto.
Porque, bueno, ya, porque aquí pedías que estén de vacaciones fuera. Sí,
pero
Iván, se van a ver en San Diego también, a PPL.
Sí, pero si no es cuestión, Iván, no es cuestión de acoplarse, porque acuérdate, Miguel te lo puede decir, que cuando estuvimos con Sancho no hace mucho, decía que él con Paquito en los entrenamientos era un lujo. O sea, les salía todo y ganaban todo. Luego llegaban los partidos y los torneos y no respondían. Entonces, yo creo que va a ser clave la paciencia, porque al final son parejas que tienen que aspirar a victorias, a muchas victorias. Entonces, si esas victorias no llegan y no llegan los títulos, que obviamente se venden carísimos a día de hoy con las dos parejas que están por encima, veremos a ver cuánto aguante tienen esos proyectos nuevos que se forman.
Habrá que verlo. Y del resto de parejas de chicos que se forman, apuntabais la de Alex con Garrido. Momo iba con... Ahí se me ha ido.
Momento va con Edu Alonso.
Con Edu Alonso, sí. Eso es. Pero también temporal, ¿no? En principio.
Bueno, no sé, depende. Están apuntados así en el...
En Finlandia.
En Finlandia, ¿no? Y en el FIB, sí. ¿No? De Cerdeña.
Pues sí, correcto.
Sí, de estas parejas o de alguna más que...
Y Javi Garrido está con Alex Ruiz.
Con Alex Ruiz, sí. Por eso digo que de ahí poco más se puede decir, ¿no? Tampoco tenemos muchas esperanzas para quedarse en octavos, cuartos, por ahí.
Bueno, a ver lo que hace Javi Garrido, porque supuestamente lo de Finlandia a lo mejor también es temporal. No sabemos, porque dijo Javi Garrido que iba a anunciar quién iba a ser su compañero. Y no ha dicho nada, a lo mejor para Finlandia va a jugar con Alex de forma temporal, porque...
Sí, yo creo que esas dos parejas que se han formado por la disolución, a mí me da la sensación de que va a ser temporal. Porque, a ver, no sé qué expectativas tiene, por ejemplo, en el caso de Momo, sin menospreciar obviamente al compañero que va a tener en... Lo diré en, o sea, Edu Alonso,
sí,
en Finlandia, en Cerdeña y en Finlandia, pero yo creo que ahora mismo por ranking, Momo puede aspirar a alguien que esté un poquito más por encima. Entonces.
Por encima tienes a Coquinito,
ya.
Sanz, a Sancho.
Momo, ojo, que Edu Alonso ha hecho un temporadón.
Sí, por supuesto,
viene,
por supuesto.
Viene sabe, jugando no. Una barbaridad. Y,
o sea, no sería
y a
yo
nivel
que
de actitud también es un tipo impecable, o sea que no me parece una mala pareja para él. Es igual que lo de si valoramos lo de Paquito y Cardona, evidentemente Paquito podría aspirar a alguien de ranking superior.
Claro, lo que pasa es que yo creo que la sensación que me da es como en el caso de, por ejemplo, de Sancho. Yo creo que Paquito obviamente no está veterano como Sancho, pero me da la sensación de que ya está en ese punto de mirar a los jóvenes e intentar jugar con un joven para irle moldeando un poco más a su forma y demás. No sé si es este caso la idea que tiene, pero es la sensación que a mí me da. Igual que Sanjo con Alex Arroyo, por ejemplo.
Uh-huh. A ver, esa pareja, por ejemplo, Sanjo con Arroyo, yo no la acabo de ver, cuajar. No la acabo de ver.
No sé.
Por lo que he visto, no.
Ya, y en el caso de Cardona, y en principio es Finlandia, veremos a ver el resultado, pero de todas formas, aunque es Paquito Navarro, muchas opciones...
pocas tiene.
Pocas tiene, a no ser que se me ocurre un Ale Ruiz, pero tampoco lo veo.
Otra cosa es que Paquito en un...
vuelva a la derecha con Javi Garrido.
Claro, que Paquito vuelva a la derecha, cosa que ya probó y no funcionó.
No. La experiencia con Tello yo creo que no la vuelve a repetir.
Yo creo que obviamente se le dio mal, entonces yo no estoy ahora mismo viendo en un futuro a corto o medio plazo a Paquito en la derecha. Pero oye, ¿quién te dice que como Vela en un momento dado se le cruza el cable y dice me voy a la derecha y me pongo a alguien más joven y pegador y me dedico a tocarla y a generar juego?
No lo sé.
Pero bueno.
No va con Paco. Yo creo que lo que dice Miguel, después de la experiencia con Tello, el carácter de Paco era de agresivo.
A ver, Vela está en su último año.
Sí, la situación es diferente. Lo extrapolo, se le nota
muchísimo que está en la derecha. O sea, es evidente que no es su sitio. O sea, pero para nada. Y se le nota en su juego y eso se deduce uno de los problemas físicos que tuvo al principio, no pudo hacer una buena pretemporada, luego tuvo otra lesión, o sea, Vela está...
Bueno, fuera de foco. Nacho ha hecho 3 o 4 cuartos de final, que...
Bueno, Vela es un animal competitivo indiscutible.
Está encantado, con la temporada que está haciendo está encantado.
Al que yo quiero ver es a Tello cuando termine con Vela.
A ver
porque dónde. Yo creo que Tello creo que está cogiendo mucho pozo de gran jugador, que ya lo era, pero está cogiendo pozo de gran jugador. Y yo creo que ese es un jugador que cuando termine con Vela, alguna ficha gorda se juega, uh-huh. juega con Tello.
Bueno,
pues yo me he puesto una ficha gorda con ese.
Pues de un gran jugador.
No jugar yo, ¿eh? Digo que si rompen, Tello tiene un teléfono preparado para marcar.
Bueno, ya nos lo contarás. Y de un gran jugador que hablábamos a un gran entrenador, al menos según el jurado de los Padel Spain Awards, como es Ángel González. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Con 32 victorias ya de Ari y Paula. ¿Pesan mucho?
La verdad es que no. Seguimos exactamente igual que yo, por lo menos, que hace un año y medio cuando empezamos en el proyecto, exactamente igual, con las mismas ganas de seguir mejorando y aprendiendo.
Uh-huh. Te iba a preguntar por la temporada, que no sé si cómo la calificarías hasta ahora, esta media temporada, pero ¿qué os pasó en el primer set el domingo en Málaga?
Uf, duro, ¿eh? Fue duro. Yo lo estaba viendo en casa, yo no fui al torneo, estaba Claudio, y digo, uf, qué mala pinta. Nada, ya jugaron, creo que coincidió que nosotros venimos con un poco de cansancio acumulado, tanto mental como físico. Ellas, sobre todo Gemma, está jugando a un nivel espectacular, y se juntó que ya jugaron en ese nivel... mágico, y nosotros nos estaba costando entrar en el partido. Ajá. Hasta que bajamos un poco los errores y Paula, la verdad que el otro día jugó soberbia, y empezó a cambiar los ritmos, y que la velocidad del partido fuera ya desequilibraba mucho cuando tocaba la bola, y bueno, salió para adelante.
Y la temporada, ¿cómo la calificas de lo que lleváis hasta ahora? Hombre, a nivel de victorias es impresionante, pero como hubo, pues eso, ciertas a lo mejor dudas, la racha de Bea y Delphi, no sé, ¿cómo lo habéis llevado este año?
Ha sido irregular, como estás diciendo. Empezamos muy bien, la verdad, ganando Riyadh y Qatar. Creo que, además, ya no solamente por resultados, sino por nivel de juego. Empezamos la temporada jugando muy bien, todo lo que habíamos trabajado en pretemporada se salía. Y, bueno, luego tuvimos ese bajoncito de un poco inicio de gira entre... Bueno, Acapulco fue un mal resultado, con mala sensación y ahí empezamos a tener un poquito de dudas, Pero bueno, si algo se caracteriza, que sobre todo ellas dos, en la etapa de Miguel y de Prato y en la nuestra, es que las tías saben que hay que ser regular para ser número uno y se levantan y bueno, ahora estamos volviendo a tener el nivel que queremos tener.
Hacía la referencia a los premios de Padel Stein, porque está Álvaro López también con nosotros, Iván Hernández Contrapared y Nacho García Padelazo. Álvaro.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena por la victoria. Lógicamente, mérito tuyo, aunque lo vieras desde casa tan a gustito en el sillón, pero bueno, mérito también
bueno,
tuyo.
A gustito, no sé si el primer set.
Bueno, sentado.
Sentado, tumbado, pasé por todas las fases. sentado, tumbado, me levantaba. Sí. En estos partidos se sufre mucho.
Bueno, yo te quería preguntar, digamos que, o a mi modo de ver, en lo que es el aspecto femenino es más complicado que el masculino, porque aquí en lo número uno tienen a Galán y Chingoto, o a Galán y Chingoto para quitarle los títulos. En vuestro caso tenéis, por un lado, como decía Miguel, el crecimiento en su momento de Delphi Bea, por más que Bea ahora esté pasando por unas lesiones y demás. Tenéis también a Gemma y a Claudia, que han crecido mucho, y de vez en cuando algo rascan, o ya han rascado, Martita y Sofi. ¿Lo consideras así, que es mucho más complicado a día de hoy el circuito femenino, y sobre todo, qué rivales son las que más complican los partidos a vosotros?
Bueno, yo creo que lo estamos viendo en cuanto a resultados. Yo creo que es una temporada bastante abierta. Han ganado título Sofía Marta, ganaron Jess y Jensen también en Acapulco. Estamos viendo que en primeras rondas o en octavos ya se han ido varias parejas de las cabezas de serie. Están jugando bien Pati y Lucía, están jugando bien Jess y Claudia, están jugando bien las cuatro primeras. Es una temporada bastante más abierta, yo creo, que la temporada pasada. ¿Y eso en qué se nota? Pues que en ya a partir de cuartos ya sueles tener un partido bastante, bastante complejo. En cuanto a nuestras rivales más directas, pues son Gemma Claudia, que lo están haciendo espectacular, y Bea Delphi, que aunque estén teniendo ahora mismo este pico hacia abajo por debido a la lesión de Bea, pero no dejan de ser la número dos y han demostrado que han ganado cuatro torneos este año.
Pero más allá del ranking, digamos que yo te preguntaba sobre todo por estilo, que si son las que más solo complican, o yo que sé, cualquier otra pareja que a lo mejor os ha tocado alguna que otra vez en primera ronda, por ese estilo que tengan, os lo pueden complicar más.
Yo creo que Claudia y Gemma nos complican mucho, nos tienen muy, muy bien trabajadas y muy bien estudiadas. Nos complican bastante la existencia, la verdad.
Uh-huh. Iván.
Hola, Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Iván, ¿qué tal?
Bien, mira, estaba mirando los resultados y también estoy viendo, pues, obviamente, la regularidad que tenéis. Y insisto a lo mejor también un poco en lo que dice Nacho, ¿no? Que de vez en cuando como que tienen, pese a dar golpes, es como una montaña rusa, ¿no? El juego de Ari Paula, como que hay torneos que les vemos un poquito más bajas, que les vemos un poquito más fuertes, las vemos apuntadas, por ejemplo, también en Finlandia, que a lo mejor se podían coger de descanso en el P2 este para afrontar el resto de la temporada, sabiendo que Claudia y Gemma no se apuntan. Y también, a lo mejor, la sorpresa que han tenido cuando se han encontrado con Pati Llaguno y Lucía Sainz, dos veteranas que las han puesto mucho a prueba, ¿no? Pero yo no sé si, corrígeme, ¿no estás viendo un poquito más fuerte a Paula que Ari de cabeza, sobre todo en los últimos partidos?
Te diría que no. O sea,
no vas a decir que sí, si no la darías caña. A ver, ya lo sé, que eres neutral.
No, pero intento ser lo más objetivo posible, ¿eh? Pero al final, si lo miras desde el último partido, que es un poco lo que creo que se puede sacar de conclusión, también está la visión de que hay que aguantar el partido cuando el volumen al final acaba pasando por ti, que es en el caso de Ari. Y tienes que jugar ese pádel sucio, feo, de no fallar, de tener un poco, perdón la expresión, el culo apretado, y luego también hay que tener la cabeza fría de para la bola que toques tener que ganarla, que es el caso de Paula. Para mí lo bueno de la pareja es la compenetración que llegan a tener en ese estilo, en esos dos estilos de juego menos marcados. Por ejemplo, esto es como un equipo de fútbol, te puede gustar mucho Messi y al final Messi es el jugadorazo, pero si Messi no tiene a un Busquets o no tiene a un Iniesta o no tiene a un Xavi, pues a lo mejor no brilla tanto, no puede brillar tanto por su estilo de juego. Entonces, esa compenetración que tienen las dos para mí es mágica. Entonces, en estilo de en regularidad o en cabeza, cada una lo soporta a su manera.
Uh-huh. Y Nacho, ¿alguna cuestión para Ángel?
Sí, yo quería preguntarte, Ángel, ¿cómo llevan Ari y Paula este año la carga de viajes, las estancias fuera de casa? Porque la temporada pasada, en la gira sudamericana de Golpa del Tour, lo confesó la propia Ariana Sánchez y además lo vimos a nivel de juego y resultados, lo pasaron realmente mal. De hecho, en los tres torneos que hubo en Sudamérica el año pasado de Golpa del Tour, al inicio de temporada, abrieron ahí una brecha interesante que les, de alguna manera les llenó de dudas que no tenían después de haber hecho un inicio de año con un torneo magnífico en el primero de World Padel Tour, que fue un título brillante a nivel de juego, y de repente se metieron ahí en un socavón en la gira y dijo Ari que lo había pasado realmente mal en cuanto al tema de estar tanto tiempo fuera de casa. De hecho fue el Challenger ese que se jugó, bueno, estar en el Open 500 que se jugó en Reus, lo que de alguna manera las reconcilió de alguna manera con su propio juego y les llenó de vitaminas para afrontar, y desde ahí ya fueron hacia arriba durante toda la temporada. ¿Este año habéis trabajado eso? ¿Cómo lo llevan?
Es una cosa que hablamos en el equipo, ¿eh? Son cambios que tenemos que ir adaptándonos todos, tanto las jugadoras, que son las principales, como los entrenadores también, porque el año pasado había muchas pruebas en España, en World Padel Tour. Este año hay pocas pruebas en España, y eso que implica mucho viaje y mucho ir antes de tiempo a los torneos. El año pasado, por el formato que tenía World Padel Tour, los Open, los 1000, se jugaban, los cabezas de serie 4 jugaban los jueves, en el caso de las chicas hablo.
Sí.
Y este año los P1 ya no se juegan los jueves, tienes que ser P2 para que se juegue jueves. ¿Eso qué implica? Que tengamos que ir antes, porque probablemente se juegue martes, miércoles, esa primera ronda, entonces tendremos que viajar casi siempre lunes. Y ya no te digo nada de los majors, que solemos viajar los domingos. ¿Eso qué implica? Más tiempo fuera de casa, más tiempo de viaje. Y eso al final también, esa gestión del cansancio mental de estar en los torneos o de poder estar antes en los torneos o estar más tiempo, pues hay que ir adaptándose. Entonces sí que afecta, evidentemente, y lo estamos intentando poco a poco trabajar para que no nos afecte tanto.
Uh-huh. ¿Y cómo planteáis ahora la segunda parte de la temporada, Ángel? ¿Cómo ahora, después de agosto, unos días de descanso? No sé si tienen la PPL en Estados Unidos, porque después hay otro maratón de torneos.
Pues vamos a Finlandia. Después de Finlandia, yo hablo en el caso de Ari,
sí.
Porque ya sabéis que yo trabajo con Ari, sí, y Paula sí. Trabaja con Claudio. Se tomará una semana de vacaciones y luego haremos una mini pretemporada como hicimos el año pasado. El año pasado hicimos exactamente igual. Hicimos una mini pretemporada antes de lo que venía en septiembre, que era duro, que era Roland Garros y el máster de la Comunidad de Madrid el año pasado, y este sí. Año viene el P1 de Madrid y viene Roland Garros también. Hoy dos P2, pero esos dos como objetivo principal.
Uh-huh. Pues con eso nos quedamos. Ángel González, el técnico de Ari Sánchez Fallada, muchísimas gracias por estar con nosotros, que os ve bien, y hombre, que descanses también tú un poquito, ¿no?
Bueno, también es necesario, porque aparte nosotros no solamente entrenamos a un jugador, sino que entrenamos a más, tenemos una academia,
sí.
y todas esas implicaciones sobre los jugadores, pues las tenemos que multiplicar por X.
¿Te vienes por aquí, para Madrid, para tu tierra, unos días de descanso o no?
Pues no, me voy a Galicia con los amigos una semanita.
Mira qué bien.
Y luego nada, pues ya a trabajar y luego iré para el Máster de Madrid, para el T1 de Madrid que me toca a mí, o sea sí. Que juego en casa.
Pues por aquí nos veremos. Ángel González, muchísimas gracias. Feliz verano.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Adiós. Pues las palabras del técnico de Ari Sánchez Fallada, pues incluso en algún momento, pues reconociendo esas dudas que tuvieron al principio, aunque la verdad, y yo creo que Nacho lo decía en esa newsletter a la que hacía referencia antes Nacho, que demuestran, creo que ponía esa suficiente entereza para conseguir sacar adelante los partidos, ¿no?
Sí, yo creo que para mí el resumen de esta primera mitad de temporada en el circuito femenino es lo define todo como la irregularidad. Ninguna pareja, yo creo que la que más cerca ha estado probablemente de tener un rendimiento óptimo o cercano a eso es la de Gemma y la de Claudia. Yo creo que el resto de parejas, incluyendo a Bea y a Delphi, han sido muy, muy irregulares. Y dentro de esa irregularidad, estamos viendo a las número uno, Aria Paula, que están mostrando una versión más sufridora. La del año pasado fue una versión arrolladora, no había prácticamente manera de meterles mano. En cambio, en este año es mucho más sufridora, sacando los partidos con mucha más complicación. No creo que sea porque haya subido tanto el nivel, aunque es cierto que estamos viendo a una Gemma Triay que está jugando en modo número uno, la verdad, modo número uno absolutamente. Pero yo creo que el resto de parejas no están cerca de su mejor nivel. Bea y Delphi ni siquiera cuando ganaron los cuatro títulos estaban cerca de su mejor nivel porque estaban siendo muy, muy regulares. Y Bea y Delphi tienen ahora problemas por los problemas físicos de Bea, pero la pareja ya se había caído a nivel de rendimiento antes de la lesión de Bea, antes del trombo que tuvo Bea y que le impidió competir en Roma. Alejandra Salazar, que es una jugadora que debería estar asomada ahí a la pelea de las semifinales y de las finales, no está pudiendo estar ahí por diversas circunstancias, entre ellos porque Tamara Icardo, que es otra jugadora que debería estar peleando por ahí, pues no está con problemas físicos. Yo creo, Martita Ortega con Sofía, que ahora han hecho título y en Málaga han caído bastante temprano, pero venían de hacer título en Génova, bueno, pues se han juntado ahora, pero hasta entonces no venían disputando finales Sofía o Martita por su lado. Quiero decir, es verdad lo que dice Ángel, que hay muchas parejas que han conseguido arañar un título este año, pero yo creo que es fruto de la irregularidad más que del buen juego. Creo que se está nivelando hacia abajo y no hacia arriba. Esa es la impresión que da. Y dentro de esto, pues creo que a Ari Paula les está dando una versión mucho más sufridora, menos redonda, pero les está dando para destacarse. Y la segunda mitad de temporada es verdad que viene muy cargada de torneos, con dos major, es importante. Pero yo creo que la distancia que tienen en el ranking, si son capaces de gestionarla medio bien, pueden jugar un poco con el ranking para hacer una segunda de temporada. De hecho, nos acaba de decir Ángel que sus dos objetivos son efectivamente el Major de París y ese P1 de Madrid, sí. Que lo cual que si ahí tienen un buen papel, tienen bastante camino despejado para el número uno,
Claro.
Son 3.000. A mí me extraña mucho que vayan a Finlandia.
Pues por lo que a lo mejor luego ya no van a los otros P2.
Hombre, a Valladolid deberían ir.
Sí, hombre.
a saber ahora ya lo que viene a Valladolid, majo.
Hombre.
Lo que me extraña o me alegra, por otra parte, lo que ha dicho Ángel, no lo ha nombrado, ¿no? Yo por lo que leo entre líneas, que por lo menos Ari Sánchez Fallada no va a ir al segundo roster de la PP de San Diego. Entonces, bueno, también eso a lo mejor ese periodo de descanso le puede venir bien para preparar el P1 de Madrid, que es al final de agosto. Entonces, bueno, veremos a ver, van a ir a agosto, van a ir a Madrid, van a ir a París, veremos a ver una semana de descanso, luego Valladolid y veremos a ver. Según yo creo, a lo mejor dices Nacho, según los resultados, como se deben, si ganan esos dos torneos, van a coger muchísima diferencia que ya tienen, que son 3.000 puntos los que tienen, por eso me extraña lo de Finlandia.
Es probable que vaya a Finlandia también, porque de alguna manera estén obligadas, entre comillas, porque Gemma y Claudia van a ir a jugar a Finlandia y están a muy poquitos puntos.
No, de
Delphi. No van.
No.
Bueno, Delphi, perdón, Bea y Delphi sí van.
Efectivamente,
Bea y Delphi sí van. Bea y Delphi van porque necesitan recuperar el tono de juego y luego porque tienen a Gemma y a Claudia muy cerca en el ranking ya. para saltar esa segunda plaza, si no lo han conseguido ya, que creo que no, que están todavía a punto. Entonces, de alguna manera, yo creo que Ari y Paula, bueno, están en buena línea de juego ahora mismo, con varios títulos, y yo creo que lo que quieren es afianzar un poco esa posición antes del descanso.
Sí, pero que, a ver, Nacho, que es que le sacan 10.000 puntos a Bea y Delphi, que le sacan casi 4 o 5.000 puntos a Claudia y Yerma. Entonces, no sé, o sea, que mejor, oye, que la avaricia la rompe el saco, no, que en el deporte quieren seguir jugando, quieren terminar y seguir con la misma dinámica positiva, perfecto.
Pero a lo mejor es simplemente una estrategia de cómo han planificado la temporada, teniendo...
También, sí, físicamente.
Tiene que hay un parón ahora, además.
Claro, por eso dice,
pues, vienen de ganar en Málaga, vienen de hacer buenos torneos últimamente y probablemente hayan dicho, bueno, terminamos el tirón final con Finlandia antes del parón. Vemos si rascamos allí algo, sí. Y bueno, yo creo que iría un poco en esa línea.
Y se reservan esa posibilidad, a lo mejor, de no ir a un P2, al margen de Valladolid, ¿cuál es el otro? No, vamos, no me lo sé.
No tengo ni idea.
Pero vamos, el otro que a lo mejor, pues, se reservan la posibilidad de no asistir para tener ese margen, si luego la segunda parte de la temporada está más, más cargada.
Pero después de Madrid tienes un P1 en Rotterdam.
Sí. Sí, pero esos tienen que ir.
París, y luego Suecia, P2, y Egipto, P2, que a lo mejor son esos los que pueden...
Pues mira, pues a lo mejor alguno de esos...
Ya entrarían ya en la zona Middle East, de Dubái, Kuwait...
Y el Campeonato del Mundo.
Campeonato del Mundo, México, y Milán, que el mes de noviembre, diciembre es absolutamente brutal. Pero el mes de octubre, pues que tienen dos P2... Se los pueden tomar de relax y han cogido mucho punto en París y en Rotterdam y si vienen en Valladolid y luego para centrarse a lo mejor en el Mundial y oye, a saber, yo creo que dependerá mucho, como dice Nacho, de los resultados que vayan obteniendo, ya sean positivos o medio positivos o semifinal o final o título. Yo creo que esos pedos que veo ahí colgados de Suecia y Egipto les veo un poquito demasiado en el aire para muchos jugadores.
Sí.
No quiero denombrar Valladolid, por Dios, que vengan todos.
Hombre, con lo que ha costado que salga...
Psicológicamente y económicamente.
Que al hilo de eso de Valladolid, por cierto, a mí me ha llamado mucho la atención. Hay que recordar que a principio de temporada, o bueno, mejor dicho, a finales del año pasado, cuando se lanza el calendario de Premier de esta temporada, Valladolid no tenía torneo. ¿Vale? Valladolid no tenía torneo. Valladolid tiene un torneo P2 este año de Premier Padel porque Alemania no va a organizar el que tenía y se quedó esa fecha libre. Sí, le ha tocado la pedrea, le ha tocado de rebote, por decirlo claramente.
Bueno, Valladolid no tenía. Valladolid tiene un pedazo de torneo.
Un pedazo de torneo.
El FIP Platinum.
Y entonces resulta que Valladolid no tenía torneo y se explicó un poco porque decían que el calendario estaba sobrecargado, que no querían meter una fecha más, que los jugadores no querían. Y luego se vino a decir un poco, que además lo dijo el propio presidente de la FIP, dijo que es que, a ver, España tiene que hacer un sacrificio y tiene que abrir la mano y hay que internacionalizar el pádel y tal. Y es curioso, porque mientras que el presidente sostenía ese discurso para explicar por qué Valladolid, una plaza como Valladolid, no tenía un torneo Premier, al mismo tiempo estaba el hombre pues trabajando para que Génova si tuviera un torneo P2, porque a mí me ha llamado la atención, lo publiqué ayer en el letter, viendo las declaraciones que se produjeron en esa presentación del P2 de Génova, que se jugó hace una semana, el presidente de la Federación Italiana de Tenis y de Pádel, ¿vale? El señor Vinaghi, dijo en la presentación que Carraro, el que más ha trabajado, o sea, que es gracias a nuestro amigo Luigi Carraro, que trabajó duro para que Italia recibiera este tercer torneo. Somos, creo que junto a España, la única nación con tres torneos internacionales. Estas son palabras textuales de Vinaghi, que se pueden leer además en la página web de la Federación Internacional de Pádel. Es decir, el presidente de la Federación Internacional de Pádel es quien trabajó duro para que Italia tuviera ese tercer torneo. Casualmente, son casualidades de la vida, el presidente de la Federación Internacional de Pádel es italiano y además ha formado parte de la propia Federación de Tenis y Pádel de Italia. Con lo cual, mientras Valladolid estaba diciendo no, ya veremos el año que viene, porque es que no podemos, estaba el hombre con la otra mano trabajando para que Génova tuviera su tercer torneo. Lo digo porque a veces el discurso de la internacionalización del pádel lo manoseamos de una forma que lo compramos por un lado, pero luego por otro como que lo manejamos de otra forma. Y me llama mucho la atención, pues eso, precisamente esa disparidad de criterios a la hora de manejar los torneos en un sitio.
Veremos a ver si el próximo año Valladolid está en el calendario. Veremos a ver.
Hombre, lo que no está es
que será P2.
El mayor.
Y ahí voy y enlazo con
será
lo que
la plaza mayor.
El sábado en el programa del Negro González en Marca, entrevistó a John Cuzco, que es el presidente de Premier Padel Spain, de Octagon, ¿no? A través de Octagon, que es la empresa que gestiona, que tiene los derechos de explotación de los torneos en España y en Portugal, que igual el año que viene hay algún torneo ya en Portugal y lo organizará también Octagon. Pero John Cuzco dijo, le pregunté directamente que, viendo un poco la respuesta de España, porque todo el mundo coincide que es que España, los torneos en España son una garantía de público, de bla, 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 y no sé cuánto, digo, bueno, siendo esa garantía de éxito, ¿cómo es que España no tiene más torneos? Y luego, por otro lado, sobre todo, ¿cómo es que España no tiene un major? A mí me parece inconcebible que no tengamos un major, ¿no? Y le pregunté si había alguna posibilidad de que rascásemos un major de cara al año que viene. Y Cuzco dijo que era muy complicado, que a corto plazo, y me dijo que por lo menos en los próximos 2 años, tuviéramos un mayor, porque decía que vino a decir que de alguna manera había que crecer todavía un poco más el proyecto de Premier Padel en España, a nivel evidentemente de recursos económicos, dejó caer, para que tuviéramos un mayor. Y me puso como ejemplo que era muy difícil competir con la Federación de Tenis de Francia, Roland Garros, la Federación de Tenis y Padel de Italia, con el Foro Itálico y con Qatar, evidentemente, con la Federación de Tenis y de Pádel con Qatar, de Qatar,
y con ese mayor que hay allí. Tenemos problemas, Nacho.
No me habló de México.
Ah,
el cuarto mayor es de México, que sí, también está la Federación de México como promotor y como organizador de la prueba. Y a mí me llama la atención que España no tenga capacidad para, según el Cuzco, el señor Cuzco, para albergar un mayor, recursos para organizar un mayor. Y me llamó mucho la atención, y que haya que esperar mínimo 2 años para eso.
Yo lo único que, no sé, no es por defenderlo tampoco, pero que, o que no quiso decir que hay 4 major comprometidos por año y los tienen pagados ya esos países con unos contratos cerrados, que hasta que no se terminen o no se renueven esos contratos por 1, 2, 3, X años que lo hubieran hecho, pues
bueno, para bueno, España. Dale. Aquí te hago una salvedad.
Pero el de Italia es un deseo eterno, ¿eh?
Ahí voy. Hay unos contratos que vinculan y
bueno,
luego
Qatar y Roma yo creo que son eternos.
El dedo divino que señala que Italia va a tener siempre una prueba mayor de Premier Padel, como dijo el presidente de la Federación Internacional en la presentación del pasado mayor.
Bueno, que también.
Yo estoy como Miguel, que Qatar y Roma van a ser eternos.
Eternos.
Y el resto es donde se podrá jugar.
Y luego Roland Garros, mientras quieran, se seguirá jugando el mayor, con lo cual, si se mantiene de momento 4 major y no se amplía,
entre México
habrá
y
que disputárselo a México. Y lo de México, entre otras cosas, y eso lo digo yo, aparte de la organización, y no desmerezco en absoluto a la Federación Mexicana ni a la afición mexicana, que hay una gran afición al pádel, es la cuna del pádel, de hecho, pero hay también intereses federativos. Hay también intereses federativos. Con lo cual, pues tenemos los 4 major otorgados y España seguirá contentándose con los P1 y con la pedrea del P2. Ah, y con los Platinum.
Sí.
Y algún gol que rasquemos.
Que no se ha celebrado todavía ninguno en España, por cierto.
¿Y cuál decías, Álvaro?
Mallorca, ¿no?
Y algún FIP call que rasquemos.
Ah, también.
Extra,
también.
Como guarnición, como poste.
Sí. Bueno, y para terminar, Iván, ¿hablamos algo de la International Padel Media Association?
Presidente, me pongo de pie.
A sus pies.
O todavía no se puede hablar.
Vamos a ponernos un poquito más en serio, o a lo mejor en contexto.
Déjanos el tuit, Iván, déjanos el tuit.
No, el tuit no hay ninguno. El tema es que uno está viendo, tenía la cabeza hace tiempo sacar este tipo de, esta asociación del pádel de los medios de comunicación. Yo creo que la tenía más o menos hace un año aproximadamente en la cabeza, que lo lancé a un grupo de profesionales del mundo del pádel. Y bueno, pues he estado viendo que a lo largo de este último año pues han ido surgiendo asociaciones que todas luchan por el pádel, que todas trabajan por el pádel, asociaciones de jugadores, asociaciones de jugadoras, asociaciones de entrenadores. Y bueno, yo creo que vi el momento después de la presentación de la asociación de entrenadores, con el cual lo tuvimos aquí en nuestra radio y con el cual he hablado también de forma privada para tener algún tipo de reunión. Yo creo que también los profesionales de la información tenemos derecho a estar asociados, tenemos derecho a buscar la mejor información del pádel, tenemos derecho a estar juntos. No quiere decir que obviamente cada uno tenga su propia forma de informar, sus exclusivas que no quiera compartir, obviamente cada uno eso es libre de cada uno, libre de pensamiento, pero yo creo que el profesionalismo del periodismo siempre ha sido muy egoísta. Más que bien, yo a lo mejor aquí puedo considerar el mundo periodista amigos a 4 o 5, el resto son conocidos, como quien dice, de alguna manera, porque nos intentamos pisar, nos empujamos, no colaboramos en ese sentido, ¿no? O sea, no hay una especie, no hay asociacionismo dentro del mundo del periodismo, ni en el pádel, ni en el fútbol, ni en el baloncesto. Yo vengo de otro mundo, que es el del rugby, que ahí sí que veo mucho compañerismo, pero aquí yo creo que faltaba esto, una asociación para ir todos juntos de la mano, para ayudar a los circuitos, a promocionarles, a hacer publicidad, a hacer notas de prensa, a las marcas de pádel, a los propios jugadores y jugadoras que puedan necesitar algún tipo de periodista para que les lleve sus redes sociales, sus notas de prensa, que ya hay algunas agencias, pero son agencias profesionales de marketing, por decirlo de alguna manera, o representantes que hacen también ese trabajo. Pues vamos a intentar incorporar a ese equipo que tienen, que se ha ido formando en el mundo del pádel, desde entrenadores, nutricionistas, psicólogos, coach, lo que quieras, la parte periodística, que también ayude a crecer no solo a los jugadores y marcas y circuitos, sino también a todo el mundo del pádel. Entonces, bueno, pues se ha lanzado esta idea. Nosotros estamos contentos por ahora. Vamos a ver el resultado y la aceptación que tiene por parte de toda aquella persona, que no hace falta tener un título de periodismo, sino que sea convincente, que sea creador de contenido, que informe verídica y estrictamente y seriamente del mundo del pádel, que cumpla con una serie de condiciones, por decirlo de alguna manera. No todo el mundo va a poder asociarse a esta asociación. Y bueno, pues en su momento, pues ojalá podamos presentárselo al mundo de una forma oficial. Dígase, como hicieron los coach a lo mejor a Premier Padel, nosotros no queremos separarnos ni de Premier Padel, ni de A1 Padel, ni de FIP Cupra, ni del torneo de la urbanización de Álvaro López.
En un PT
tampoco. Queremos cubrir y ayudar a todos. No queremos ni encasillarnos, ni que nos encasillen en una sola dirección. Así que bueno, esa es la propuesta que hemos lanzado y esperamos pues ver la respuesta que tenemos, y a ver si recibimos mensajes o mails de intentos de reunión. Yo el fin de semana del 28, 29 y 30, uno de los días me desplazaré a Madrid para hacer alguna gestión respecto a este tema, y bueno, pues ojalá podamos hablar con otra asociación. Por cierto, Nacho, tengo que decir que un representante de la PPA de prensa se ha puesto ya en contacto y ha preguntado que quiénes eran los personajes o las personas que llevaban esta asociación.
¿Pero de la PPA a PPA o el que hackeó la página de la cuenta de la PPA? No,
de la PPA, el responsable de prensa de la PPA, más no me importa decir el nombre porque tengo un cariño especial a Ángel Rodríguez, y me ha preguntado que quién estaba detrás. Yo se lo he dicho y que estará encantado de que esa asociación, PPA, y la Asociación Internacional de Medios de Comunicación tengan una buena relación. Y
que vienen cambios, ¿eh? Que vienen cambios en la PPA.
Bueno, nunca se sabe.
Bueno, llevan cambiando la... No sé si en la web sigue apareciendo todavía...
Sí, igual en Instagram y Facebook, ¿no?
Igual se viene... Igual la noticia es cuando no haya cambios, a lo mejor.
Pero va a haber cambios en toda la junta directiva.
La PPA es estable.
Por eso. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Lo de se vienen cambios, Nacho.
Sí, lo dejamos ahí.
Vale. Bueno, pues iremos contando más cosas, ¿no, Iván? Según se vayan sucediendo.
Bueno, iremos contando según vayan sucediendo. Yo espero por lo menos que vosotros tres estéis contar con vuestro apoyo. Ya hay mucha más gente que me ha escrito, y a medida que voy teniendo mails, pues voy enviando una hoja de cálculo para que la gente se dé cuenta, se inscriba. Bueno, los estatutos están ya en una asesoría jurídica para que nos den el visto bueno. Y bueno, pues ir dando pequeños pasos para poder hacer un equipo y unirnos juntos e informar más fuerte.
Pues lo iremos contando todas las novedades, en la que, pues eso, ahí estaremos participando, colaborando en lo que haga falta. ¿Algún apunte más que queráis añadir hoy?
Nada, que habrá que ver el flip de Cerdeña, a ver cómo se desenvuelve.
Sí, ese es Figol.
Lo que he escuchado, Iván, en las noticias.
Platino.
Ese es, recordemos...
Ese es el de Valladolid.
No, eso es...
el de Cerdeña.
Los platinos.
Sí, no, me imagino que un platino no iba a ser el de Valladolid.
Recordemos que los Platinum y los Gold iban a ser parte de un circuito profesional de élite que se iba a celebrar en España. Y resulta que el primer Platinum no se celebra en España. Con lo cual, todo muy bien y todo muy, muy sensato, como siempre. Sí. Dicho esto, me ha gustado mucho lo que la información que ha dado Iván, que si es verídica y yo no tengo por qué dudar de ella, pues me llama mucho la atención y define un poco también el momento del deporte. Hay un jugador que va de vacaciones a Cerdeña y dice, pues mira, ya que estoy aquí, me juego un Fit Platinum y formo pareja con no sé quién. Es una cosa tan rocambolesca lo que está pasando con los Fit Platinum, con la FIB, con el Fit Tour y con estas cosas, que la verdad que es que hay que tomárselo a humor, ¿eh?
Sí, pero bueno, si es verdad, además te lo han confirmado, Iván, pues mira, ya que están ahí, aprovechan, ¿no? Un partidito, claro. Un partidito al día.
Uno o dos partidos, se rascan unos puntos y ¿por qué no? A ver, ¿a cuántos? A ver, ¿quién es la...? Es que, Nacho, yo le he dicho ahora el Fit Platinum de Cerdeña, pero que ha habido otros torneos que ha pasado lo mismo. Otros torneos que ha pasado lo mismo, que se han encontrado parejas sueltas o que han dicho, bueno, pues
sí,
paso por aquí.
Pero Iván, mira.
Igual es la primera vez que lo digo.
Pero ahora.
Puedo decir
ahora,
otros torneos de otros años.
Hablando en serio.
Lo que pasa es que ahora.
Estamos hablando de una categoría de torneos que debería sustentar bien, que debería hacer bien la transición con Premier Padel. Porque hay un problema, que no voy a desgranar ahora aquí por falta de tiempo, pero hay un problema en la jerarquización de los torneos de Premier y el encaje con el Cupra Fit Tour. Y hay muchísimos jugadores de ranking bajo que están teniendo muchos problemas para sostenerse. Y muchos problemas, muchos obstáculos para poder intentar dar el salto a Premier. Todos no pueden estar en Premier, pero desde luego hay que tener claro cuál es el puente que puedes cruzar para entrar en Premier. Y hay muchos problemas con eso, porque el reparto de puntos de las distintas pruebas está mal elaborado. Y el FIS Platinum debía ser una prueba, debía haber bastante, una buena programación de FIS Platinum que permitieran precisamente a estos jugadores coger puntos, además del tema económico, porque es cuantioso, para tal. El problema es que los FIS Platinum no están saliendo. Y no están saliendo porque no son rentables. No son rentables. No hay una garantía de que haya jugadores, hay unos requisitos muy elevados por parte de la FIP. Y por eso digo que, fin, 6 meses después, 7 meses después de anunciarse, se va a celebrar el primer FIP Platinum, cuando ya deberían haberse celebrado unos cuantos. El año pasado se suspendieron varios FIP Platinum durante todo el año. Entonces, quiero decir, aparte de la risa y de la broma, hay un evidente problema ahí. Un evidente problema de la FIP que no está resolucionando porque está a otras cosas.
Bueno, hay que decir que se ha celebrado el segundo FIP Gold de la temporada en México.
No solo eso, anunciaron lo que digo, el circuito profesional de élite en España, que iban a ser los Platinum y los Gold, y resulta que si te pones a mirar el calendario a día de hoy del Cupra Fit Tour, hay más pruebas Gold y Platinum fuera de España que en España. ¡Alucinas!
Efectivamente. Y esa era una de las, vamos a decir, de las concesiones a España, por no tener más torneos de Premier Padel.
Pues, hay dos Fit Gold en México y solo por ahora uno en España. Hay otro en Lyon, otro, no, perdón, en Argentina, el de Potosí, San Luis de Potosí, y no hay más.
Bueno, si ya, no...
Va a haber cuatro Fit Gold y dos Fit Platinum, creo.
En principio, que es todo susceptible de cambiar. Pues, señores, que aquí lo dejamos. Que muchísimas gracias. Os espero el martes que viene para irnos de vacaciones y sed felices.
A Cerdeña. Venga, un
por
abrazo.
Ejemplo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Pues nos vamos, ponemos ya punto y final a este programa en el que hemos analizado ampliamente qué pasó en Málaga y hemos contado con la presencia del míster de la número uno del mundo, de Ari Sánchez Fallada, que es Ángel González, y otros temas que hemos ido desgranando la actualidad en el mundo del pádel con Víctor Nieva en la parte técnica. Nos vamos, me traba buito, no pasa nada, lo siento, hasta el próximo, adiós.
Esto es Padel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Padel.